empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todo día.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que
nunca se... Hola, ¿es el guardado? Buenos días, compañeros. Hola, Simón.
Hola, buenas.
Hola, Luis.
Buenos días.
Isabel.
Hola, ¿qué tal?
Nacho.
Buenos días.
Ángel.
Hola.
Y bueno, Raúl.
Hola, buenos días a todos.
Y bueno, tenemos que decir que ha venido gente de cabeza de CRL a visitarnos aquí en la emisora para ver cómo hacemos la radio y a ver si les gusta.
Hoy vamos a hablar del trabajo.
La noche a mí me seduce y embruja mi fantasía.
Hola, buenos días. Bienvenidos, nos gusta muchísimo que hayáis venido, ¿no? Y os queríamos hacer unas cuantas preguntas. ¿Qué es un CRL y cuánto tiempo lleva abierto?
Un CRL, yo digo de Fundación Manantial de Arroyo del Santo de Hortaleza. Para mí, un CRL es como dice mi colega aquí, el Edu, que es un centro de recuperación laboral, que la palabra es CRL, Centro de Recuperación Laboral. Es para incorporarnos a un puesto de trabajo y no perder las costumbres del trabajo. Y cuánto tiempo lleva abierto, pues eso depende ya de los sitios donde te muevas, porque por ejemplo yo de donde derivo, de Fundación Manantial, como vuelvo a repetir, en Arroyo del Santo número 12, pues llevamos abiertos como
desde
2003, pues ponle 8 o 9 años ya hemos abierto.
Yo, la verdad es que cuando estuve en Hortaleza me dejasteis alucinado. Tenéis máquinas de Coca-Cola, tenéis una cocina muy grande. Era grandísimo y era precioso.
¿Cuántas personas trabajan?
Pues ahora mismo estamos entre... entre jefes de... Hay tres... perdona un momento, que lo cuenta Mir, que está más enterado del tema, que yo estoy perdido ahora mismo, me acabo de perder.
A ver, ahora mismo en el CRL Hortaleza está en un estado ideal, está vacío. Quiere decir que toda la gente está trabajando, estamos muy pocos en los talleres en los que trabajamos.
Yo soy uno de ellos.
Bueno, y pues los que nos falta un poco pulir las cosas y pues las habilidades necesarias para trabajar, y pues esperemos pronto pues tener más gente y poder atender a más personas.
Yo veo que tenéis ahí talleres, yo creo que tenéis actividades que ocupan mucho vuestra mente, me parece.
Bueno, no solo...
Yo acabo frito toda la mañana.
¿Cómo de actividad?
Mucha actividad, eso, o sea, pues haciendo...
Tenéis un jardín, ¿no?
También tenemos tres talleres, el CRL está compuesto por tres talleres, en el taller de jardinería, taller de orientación hacia los puestos administrativos y un taller de oficios múltiples.
Sí.
Yo que también estuve allí, la verdad que nos gustó, vamos, personalmente digo, me gustó muchísimo. Es un espacio muy grande, está muy bien, vimos la cocina, nos pareció yo que sé, excelente toda la gente que está allí, ¿no? Cómo trabajan, y gracias a ellos sé que nosotros podemos comer todos los días aquí, porque sé que ellos hacen la comida, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y sí, nos gustó por eso, porque había mucho jardín, mucho campo, y bueno, pues nos dio un poquillo de envidia porque es un poquito más grande que esto, pero vamos, da igual, ¿no?
También, aparte, la cocina también hay lavandería, es más grande que la que hay aquí.
¿Encuentra mucha gente de trabajo gracias al TRL?
Bueno, pues vuelvo a hablar yo, ya que mis compañeros están aquí más cortas que una paraguaya, como dice Ramonti. Perdonad por la tontería. Encontrar trabajo, sí, yo estuve trabajando, cuando empecé a trabajar estuve 3 años en jardinería, y me salió un trabajo, estuve trabajando 6 meses para una agencia para el empleo, que estaba en la calle Toledo, no sé si conoceréis Madrid, en la puerta Toledo al lado del rastro, y estuve 6 años trabajando de jardinero. Luego necesitaban gente para trabajar en el catering, y ahora que ella, no me acuerdo cómo te llamabas, Isabel. Y ahora que Isabel me ha dado el queo, pues estuve también trabajando 3 años y medio en catering, y estaba teniendo comidas todos los días aquí a Parla, y los fines de semana Parla y Alcalá de Henares, hasta que me dio un ataque de ansiedad el año pasado y no pude trabajar más, y lo dejé. Pero vamos, los puestos de trabajo que saqué fueron de jardinero y de catering, que son los dos principales allí, porque oficios no sale trabajo. Bueno, te puede salir un trabajo de carpintero, pero es más complicado. O sea, los trabajos que me salieron fueron esos.
¿Hacéis un seguimiento? Perdona.
Pues por lo que veo yo, la gente sí está encontrando trabajo. Yo, mis compañeros de taller, la gran mayoría han encontrado trabajo, y yo ahora mismo estoy en el BAE, que es búsqueda activa de empleo, que es donde, cuando ya vemos que estamos preparados para, pues, afrontarnos el mercado laboral, poder tener un sitio donde buscas empleo, ¿no? Donde te enseñan a buscar empleo, te enseñan a hacer entrevistas de trabajo, te enseñan a hacer currículum, entrevistas, y cómo comportarse en la entrevista, cuál tiene que ser tu postura, el perfil de trabajo.
Tienes sala, tienes medios, tienes pues un equipo que te ayuda a todo esto, y pues eso está muy bien, encima cerquita de casa, muy bien la verdad.
¿Es un seguimiento de la gente que trabaja?
Sí, digamos, CDL no termina solamente en el trabajo en los talleres. Talleres son pues un medio para prepararse para salir al empleo, pero no dejan de ser pues un sitio un poco de ensayo general, por así decirlo, para un vero empleo. Entonces, pues las cosas que se aprenden, o que las habilidades que se adquieren en los talleres, pues luego hay que adaptarlas un poco a cada uno, a su puesto de trabajo, a su jefe propiamente dicho, que es uno distinto, que no estaba en el CRL, y pues en estos periodos de adaptación hacia al puesto de trabajo, pues se hace un seguimiento. Hoy en día pues todos tenemos móviles y tal, pues tú puedes llamar en cualquier momento para resolver las dudas. También se hace intermediación desde el CRL, se intermedia por la gente, se habla de sus habilidades y de sus aptitudes hacia un u otro trabajo. También existe la figura de preparador laboral, que es una persona que acompaña al trabajador en su puesto de trabajo y le facilita pues todo aquello que necesita aprender en los primeros días, digamos, una entrada a lo que es un puesto de trabajo.
Sí, un trabajador social, ¿no?
Bueno, sí, es un preparador laboral, es una de las figuras que hay en el CRL, aparte del técnico de empleo, que es otra figura, que es la que, digamos, la que ayuda a la gente a encontrar el empleo idóneo según sus cualificaciones, sus habilidades y sus aptitudes. Y luego está el preparador laboral, que le acompaña físicamente en los sitios donde nos dejan, ¿no? Y a las personas las que las necesiten, pues para, por ejemplo, pues se ha hecho últimamente pues acompañamiento a los conductores en los primeros días de ruta hasta que se aprendan la ruta y tal, y luego ya pues tú no necesitas más a alguien que te ayude, ¿no? Ya una vez que hayas aprendido el camino, pues ya tú vas solo.
Sí, un impulso, ¿no?
Un impulso, efectivamente. Pues, alguien de confianza que tú ya conoces, que no es... Tú cuando vas a un sitio nuevo, aterrizas nuevo, pues todo te parece un poco raro, por así decirlo, ¿no? Pues si tienes a alguien a tu lado, a quien conoces, con quien tienes confianza, con quien puedes hablar abiertamente y decir, oye, mira, esto como tal, esto qué pasa, pues es mucho más fácil que un jefe o un compañero que no conoces de nada y tal, porque pues a todos nos ha pasado esto al principio cuando hemos empezado a trabajar, pues no sabes muy bien, va a pensar que soy tonto, porque pregunto, pues no, todos hemos pasado por eso, o sea, nadie ha nacido sabido, todos hemos aprendido con ayuda de otros y pues con esfuerzo.
Sí, nadie nace sabiendo. Una cosa, ¿los empresarios son solidarios?
Es que en el fondo es como un poco, esto es incompatible, ¿no? Empresario, sería una paradoja. Un empresario solidario puede ser una persona que después de su trabajo vaya a ayudar a no sé qué, ¿no? Y sería solidario, ¿no? A lo mejor es empresario, tiene una empresa y tiene empleados y en su empresa se dedica a ganar dinero. Y pues esa es su verdadera función, no ha de ser solidario. Un empresario puede ser solidario después de su trabajo, ir a hacer un trabajo de voluntariado con una ONG de no sé qué, ¿no? Y es un empresario solidario, pero en su puesto de trabajo, en su empresa, ha de ser empresario, lo que tiene que exigir. Y no, o sea, si tú vas a trabajar, no puedes esperar de porque tienes un certificado de minusvalía, contigo sean solidarios y que no trabajes menos que otros. Eso es una cosa que también ha de aprenderse en el CRL.
¿Y vosotros qué pensáis sobre los empresarios? ¿Creéis que dan las mismas oportunidades a todo el mundo?
Yo creo que no. La gente está bajo para salud mental, están marginados. Y si no, está peor. Es lo que pienso yo.
¿Y el resto?
Yo conozco gente que tiene minusvalía y todo eso, y tiene trabajo. Y consiguen trabajo y trabajan, y tienen trabajo siempre.
Sí, pero cuando dices que tienes una minusvalía, pues no sé, muchos se lo piensan, se echan para atrás.
Tiene minusvalía,
sí,
todo, y trabajan y trabajo.
Pero por ley tenía que haber más gente, ¿no?, que trabajase, ¿no? O sea, es, no sé, como a lo mejor en otros países, ¿no?, que lo obligan a tener gente contratada, ¿no?, hasta una cierta minusvalía, ¿no?, y que te pueda, y puedas trabajar, ¿no?, te puedas defender, sobre todo el comprobar que nos podemos valer por nosotros mismos, ¿no?, que no somos un mueble, ¿no?, que estamos ahí.
No, si ahora, por lo que sé, ya me estoy enterando, ahora es cuando la gente tiene más trabajo y más sitios, porque yo, según me acuerdo que me dijeron que había un Leganés, un centro de día, había un centro de día de Leganés, y había otro centro de día, otro centro de día, el Leganés, otro centro de día nuevo. Sí, imagínate lo que...
Sí, pero estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo estoy hablando de los de los empresarios, ¿no? Que si se da más trabajo, no da más trabajo a la gente, ¿no? Que tenemos problemas, ¿no? Yo estoy de acuerdo que habrá más centros de día, contra más habrá mejor para nosotros y para la gente que tiene nuestros problemas, ¿no? Pero es más que nada que si los empresarios contratan a gente que tiene minusvalía como nosotros. No por eso queremos ser menos que ellos, ¿no? También tenemos derecho a trabajar, ¿no?
O sea, que es un poco lo que decía, yo pienso que es un obstáculo la enfermedad mental para buscar trabajo, ¿no?
Creo que no es tanto un obstáculo, y más menos hoy en día tenemos que demostrar nosotros que no somos ningún obstáculo y que no somos personas que no valemos para trabajar, o que no tenemos que, tienen que darse cuenta de que somos personas normal con una enfermedad como el que tiene, yo que sé, pues otra enfermedad más, y que vamos, y que podemos trabajar, y de hecho se está demostrando día a día.
Absolutamente nada, que no somos aquí piojos, somos personas.
Yo he estado trabajando de un CRL, me he puesto a trabajar y a mí no me han preguntado, oye, ¿por qué estás en el CRL, en el trabajo en la entrevista de trabajo? No me han preguntado, ¿por qué vienes de un CRL? Simplemente me dijeron, ¿vienes de un CRL? Muy bien, adelante. Yo lo veo así, vamos.
Yo también quería decir una cosa que se me acaba de olvidar. No la puedo contar. Era relacionado con el puesto de trabajo. Así, en mi caso en particular, tengo una. A través del ataque de ansiedad, me diagnosticaron hasta el 2013 que renovara, que no podía trabajar en ningún centro. ¿Cómo era? En baja
permanente
para todo tipo de trabajo. O sea, yo no puedo trabajar en ningún sitio que no sea un cerro de en un en centro de educación, entonces tengo un problema muy gordo, tengo un ataque de ansiedad. Entonces, como dice la psiquiatra, cuando no me sé manejar me pongo muy nervioso. Entonces, claro, que es lo que ha comentado Amir antes, que estaba hablando contigo, hasta que yo coja el rollo, pues me cuesta mucho trabajo. Aunque ayer él me hizo estar 4 horas de pie derecho trabajando para que me acostumbre. Digo, bueno, son 4. Y ese será el problema que yo tengo particularmente, es el del tema de la ansiedad, porque me han propuesto trabajo pero no me ha interesado, como por ejemplo colocar carros en un Hipercor, en un Carrefour.
¿Tienes problemas con las piernas?
No, tengo problemas de ansiedad. No de fuerza muscular, eso no. No, pero que vamos, que no. Y bueno, también me han ofrecido limpiar coches y tal, y bueno, pues no son cosas que me interesen mucho. Cualquier tipo de trabajo es importante y no hay que menospreciarlo, ¿no? Pero vamos, que yo no me siento motivado limpiando un coche 8 horas allí. Y bueno, el único problema que tendría pues sería ese, el ataque de ansiedad de ponerme a trabajar, y a los 2 meses a lo mejor decir a la jefe, no, macho, que no puedo trabajar, y ya pinchar y no poder seguir adelante, si no me interesa.
Pues yo creo que, vamos, que para nosotros yo creo que hay más trabajo que para la gente que no tiene discapacidad, porque yo estaba en centros especiales de empleo porque no podía trabajar en trabajo ordinario. Antes de ir al CRL estuve trabajando en un trabajo ordinario, y por mi problema, que es que me dan mareos y eso, pues no pude continuar. Entonces estaba con un contrato indefinido y lo tuve que dejar. Entonces, pues luego me preparé en el CRL laboralmente y estuve trabajando en centros especiales de empleo, y ahora estoy buscando, ahora me encuentro mejor y estoy buscando trabajo ordinario porque me veo capacitada para estar trabajando en un trabajo ordinario, y me está costando más buscar por trabajo ordinario que por discapacidad. Yo creo que hay mucho más trabajo por discapacidad, porque de discapacidad me van llamando, pero me van llamando de cosas que yo a lo mejor soy quizás un poco especial, en el sentido de que, pues, que a lo mejor no acepto a todo el mundo como lo tendría que aceptar. Y entonces, pues, yo es que tuve un problema de pequeña que me pasó con chicos con discapacitados, y lo tengo muy metido dentro y no sé asimilarlo y sacarlo fuera y decir, pues me han hecho este daño, pero luego también por otra parte, pobrecillos, porque a lo mejor me lo han hecho sin querer, o no se han dado cuenta de cómo me lo, de no hacérmelo o eso. Entonces, pues yo prefiero trabajar con gente que está bien que con los discapacitados. Porque con la gente que está bien, no he tenido nunca, he estado también en sitios ordinarios, y no me ha pasado lo mismo que en los centros especiales de empleo. y entonces pues tengo ese rechazo. Que trabajo para discapacitados hay, porque me llamaron el otro día de una empresa para limpiar, pero yo como lo viví en el Corte Inglés, que yo pues si me estreso, si me altero, si voy más deprisa de lo normal haciendo la limpieza o eso, pues se me provocan más los mareos, porque empiezo a sudar, empiezo con muchos sudores y entonces pues me dan más los mareos. Pero vamos, que yo en un trabajo ahora estoy buscando de manipuladora, y de manipuladora pues me encuentro mejor, porque es un trabajo que aunque tienes que ir al ritmo de la cinta, pero no sé, lo sé llevar de otra manera, más relajada y mejor. Entonces pues me gustaría más encontrar un trabajo ordinario de cosa de manipulados.
¿Y tú crees que el CRL te ha ayudado a superar un poco estos temores que tienes?
Yo creo que han hecho todo lo posible porque yo lo superase, pero es que me cuesta. Yo creo que han hecho todo lo posible, pues sí, en ayudarme y en decir, Margarita, pues deja un poco más tu pasado atrás y vuelve a empezar de nuevo, ¿no? Y yo lo pienso así, pero es que no puedo, me es imposible.
Se puede decir que la compañera ha hecho pues un itinerario por excelencia en el empleo. Pues ha pasado por el CRL, ha estado en centros especiales de empleo, que a su vez tienen obligación de preparar a la gente para salir, sus empleados, para salir al empleo ordinario. O sea, quiere decir a cualquier empresa. Entonces, pues, por así decirlo, pues Margarita ha hecho pues un itinerario así como de libro. Pues ha estado en el CRL, ha estado en centros especiales de empleo y ahora está buscando empleo en una empresa ordinaria, o sea, digamos, trabajando como cualquier otra persona. Y volviendo un poquito hacia atrás, que el compañero decía que aquí no se contrata a la gente con discapacidad y tal, pues sí que existe una obligación por ley en las empresas de más de 100 empleados de contratar un 2% de gente con certificado de discapacidad, de minusvalía.
Por ejemplo, el último día que salimos a buscar empleo fue a San Agustín de Guadalís, a no sé cuántos kilómetros de Madrid, por la carretera de Barcelona era, me acuerdo, y no me acuerdo, eran en plantilla, me parece que dijo la persona que nos enseñó todo, porque nos enseñaron toda la nave industrial, todo o sea, era una cadena de montaje, como dice Marga. Entonces nos comentaron que tenían de porcentaje de personas con minusvalía, tanto psíquica como con síndrome de Down, como personas ciegas, o sea, personas sordas, personas mudas, ¿te acuerdas tú?
180, una plantilla, y necesitaban la gente, lo que estábamos gente, justamente...
Tenían un 30 o un 40% de personas con minusvalía o algo así, me parece.
Bueno, ahí es un centro especial de empleo donde...
Toda la gente tiene minusvalía,
sí.
Esa era una de mis...
Yo creo que eso los menos, ¿no? No sé, o sea, hay empresarios que son solidarios y empresarios que no, porque, no sé, eso es ponerle, pues no sé, un monumento a esta empresa, ¿no? Porque
no
tener tanta plantilla encima con tanta discapacidad, tanta minusvalía, ¿no? Y otras empresas que verdaderamente tienen que tenerlo, no lo tienen, o sea...
¿Ves? Yo es que discrepo ahí, muchas veces he hablado de esto y volveremos a esto. Un empresario es un empresario, es una persona que se dedica a ganar dinero y, o sea, es que no, solidaridad ahí no entra. O sea, es que en un centro especial de empleo no son solidarios. O sea, tú en un centro especial de empleo tienes que trabajar, ganar tu sueldo, ¿eh? Y ganar dinero a la empresa. O sea, que no se trata de ser solidario en un empleo, o sea, no solamente en un empleo. Nadie regala nada por algo, o al revés, no sé muy bien. O sea, que si alguien, el que quiera algo le cuesta. O sea, que me refiero que no, que no puede ser que a ti te regalen cosas, tú tienes que merecértelo.
Hombre, sí, pero yo también, no sé, ahí también discrepo un poquito, ¿no? Porque creo que a veces te ponen zancadillas. Entonces, bueno, sí, tienes que empezar otra vez.
Sí,
¿sabes? Tienes que empezar, sí. Y tienes que empezar de cero. Y entonces, pues es un poco como una casa, ¿no? Tienes que empezar por el cimiento, no por el techo. Y a veces a nosotros el cimiento se nos rompe y tenemos que empezar por el techo. Y es así, intentamos poner un ladrillo, otro, un poco como decías tú, lo del libro, ¿no? Pues igual que una casa. Y vale, pues sí, yo también he trabajado, lógicamente, y todos hemos trabajado y hemos hecho lo que hemos podido hasta donde hemos podido. Y lógicamente nadie te regala nada, duros por pesetas, ¿no? Hablando como sí. se hablaba antes. Pero es eso, es un poco el tema que te pone zancadillas, que no sé, yo lo veo así, aunque lógicamente gracias a este centro y gracias a esta radio nosotros estamos muchísimo mejor, y gracias a las actividades y gracias a los compañeros, pero es eso, yo creo que te ponen zancadillas.
Hombre, yo no lo... respecto a lo que dice de esas zancadillas no termino de entenderlo, vamos, yo estaba trabajando en trabajos antes de entrar a CRL, y igual con enfermedad mental, y sin saber nadie que tenía enfermedad mental ni nada, y yo rendía como cualquier otro compañero, y a mí nadie me decía, ¿sabes? Simplemente lo que tienes que es trabajar y rendir, que es lo que a la empresa le beneficia, y tú sacarte tus jurdeles, ¿sabes? No tienes... A mí nadie me dijo en ningún momento, oye, tú no serás, no tienes, no. O sea.
Yo estoy de acuerdo, ¿no? De que nadie regala nada, ¿no? Y un empresario está para ganar dinero, ¿no? Hasta ese punto me parece fenomenal, ¿no? Pero también hay que entender, no sé, que tú estás tan capacitado como el que más, ¿no? Para estar 8, 12 horas. Porque hoy en día el que trabaja 8 horas es un regalo, porque hay quien trabaja 12, 15, 18. Te digo por mi experiencia, porque yo he trabajado hasta 24 horas seguidas y nadie te regala nada, ¿no? A final de mes lo importante es lo que te vas a llevar, ¿no? Y yo creo que estamos tan capacitados como los que más. Y desde aquí, pues un poquito más de solidaridad a los empresarios.
Yo, vamos, una pregunta que tengo, ha dicho tú, Paco, que cuando fuiste a San Agustín de Guadalísera, ¿no?
Sí, dime.
Que había serie de discapacitados, ¿no? Como discapacidad psíquica, pues visual. ¿Creéis que a lo mejor la enfermedad mental es un tipo de minusvalía que se la desconoce más o se la rechaza un poquito más que otras minusvalías?
Yo, pues, perdona, espera que hablo tú un momento. Respecto a la pregunta, yo derivo en lo que me ha comentado mi colega de trabajo, Eduardo, en que, bueno, cuando yo empecé con esquizofrenia en el año 1991 por problemas con el alcohol y tal, y bueno, pues cuando me recuperé tomaba simplemente medio aloperidol de antes, y bueno, pues era cosa genial, me puse a estudiar, dejé de estudiar, empecé a trabajar y tal, y empecé otra vez a fumar y tal. Bueno, pero el tema de ese no es el caso del que hay que hablar ahora, sino estamos hablando de trabajo. Entonces, cuando tenía 24, 25, 26, 27, salíamos con ellos, con el Edu, íbamos por ahí de fiesta, entonces trabajábamos y nadie sabía que teníamos esquizofrenia ni nada de nada. Lo que pasa es que poco a poco el camino va pasando y tienes baches. Claro, yo llevo desde 2003 trabajando en Manantial, pero anteriormente pues tienes los baches, tienes que no tienes trabajo, que no puedes coger una moto para repartir, etcétera, etcétera. Entonces, perdona por la pregunta, es que no me acuerdo de lo que me has preguntado.
Si creéis que a la enfermedad mental, a las personas que tienen algún problema de salud mental, se los trata peor que a los que tienen un problema de minusvalía.
¿Sabes lo que pasa? Es que ahora estamos como saliendo del armario. Entonces la gente se sorprende y dice, joder, es que un tío con esquizofrenia, el mismo tío que aquí, y ve un cacharro y te lo tira en la cabeza porque le ha dado un yuyu. Y eso es mentira, porque un tío medicado y con una buena higiene de todo tipo puede trabajar como cualquier tipo de persona. Esa es mi opinión.
O sea que no es un obstáculo.
Claro. No es ningún obstáculo.
Yo creo en la manera que están algunos canales de televisión, que lo único que les interesa es el sensacionalismo, que lo único que les interesa es sacar noticias de gente con enfermedad mental que ha hecho esto, que ha hecho lo otro. Entonces hay a veces un miedo a, ¿no? Entonces lo que hay que demostrar es lo contrario, que valemos y que somos personas igual que otro compañero y ya está, con nuestra medicación y con lo que tenemos.
Que somos
tomando, ya está. Que somos buena gente y no que van diciendo que vayan los asquerosos canales estos sensacionalistas a ponerlo ahí de manera fea.
Nosotros vinieron unas chicas de AXA una vez al CRL y tal a trabajar con nosotros y la verdad que luego nos escribieron una carta y súper contentas, chicos y chicas, y súper contentas, se llevaron una, pues eso, dijeron, esto no es como realmente lo ponen o como realmente está afuera, no, esto no es así, esto es completamente diferente, es una enfermedad como tal otra, tiene sus cosas buenas, malas, hay de todo, pero no es como realmente lo ponen o lo etiquetan o sale.
Yo quería así para terminar sobre esto y tal, decir que cuantos más hablemos y cuantos más trabajemos y cuantos más nos comportemos de una manera natural, pues tantos más divulgaremos nuestro derecho de estar con los demás o de compartir esto lo que vivimos, ¿no? O sea, en el sentido en el que no, en los de CRL pues van a los empleos, la gente les conoce y dice, si este es un tipo normal, o sea, que es un tipo que no le pasa su majísimo, es que en el fondo no es normal, es que es majísimo, o sea, que ya no es que pues porque y esa es la mejor manera de cambiar esa visión sobre la enfermedad mental de las que hablamos, ¿no?
Bueno, yo quería comentar una cosa. Aquí también han venido de la televisión y han venido gente, bueno, pues a vernos, y efectivamente no se lo esperaban que fuéramos así. Se quedan, o sea, dicen, pero bueno, esto no puede ser posible, ¿no? Es increíble. Se quedan alucinados y dicen, bueno, vamos, que no tienen palabras para nosotros. O sea, que desde aquí quiero dar, pues eso, gracias a toda la gente que ha venido, porque siempre se han comportado muy bien. Y eso.
Yo quería comentar, ahora que estamos, que las personas con enfermedad mental estamos a lo mejor un poquito mal mirados, pero si nos proponemos con medicación y con un poquito de fe en lo mismo, estamos capacitados para hacer muchos trabajos y muchas actividades. De hecho, yo hago radio y mis compañeros también, y ya llevamos tiempo con ellos, con la radio, y se nos da bien y tenemos ya mucha soltura. Y yo creo que somos personas que, si nos dan oportunidades, podemos dar mucho de nosotros mismos.
Yo pienso que, esto, hablando de enfermedades mentales, de trabajo, de todo, yo creo que ya la enfermedad mental, la gente ya pasa de eso, pasa de, hombre, es enfermedad mental, pasa totalmente. O sea, decir, a mí me interesa esto, tener un trabajo, tener dinero, o sea, ganar dinero, y la gente ya, yo creo que ya pasa de enfermedad mental, enfermedad mental, va, da igual, que va de nada. Y no, y la gente pues, no se hace caso de, o sea, pasa eso, pasa, no se hacen caso de nada, ¿eh? Y entonces pues que y nada más.
Raúl, ¿vamos a dar cuenta de la música?
Vamos a escuchar una canción de John Lennon que se llama Imagine. Sky.
noticias candentes,
deportes,
opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto.
¡En qué locura de radio! ¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis!
Bueno, el jueves de la semana que viene nos vamos a hacer radio porque el día 11 nos vamos a ir al Forum, a Caixa Forum. Entonces, desde aquí os emplazamos todos a que el día 11, que quiera ir a ver cómo hacemos el programa en directo, bueno, y ver cómo somos, pues nada, estáis todos invitados allí a Caixa Forum.
Que nos pongan cara, ¿no?
Sí.
A que nos escuchan, que nos pongan cara. No, será un programa especial sobre la recuperación, ¿no? Y tendremos pues varios invitados por ahí. Así que lo subiremos luego a internet como siempre, pero si alguien quiere ir, pues ahí estamos.
Bueno, yo sigo con el tema de las preguntas. ¿Qué es más fácil, encontrar un trabajo o mantenerlo?
Más fácil o más difícil.
Más fácil encontrar un trabajo
o mantenerlo.
Yo estoy con Marga, que las dos cosas igual, porque encontrar trabajo es dificilísimo ahora mismo.
Vale.
Y mantenerlo es lo que te... Lo de mantener un trabajo es monotonía. O sea, es como... Yo creo mucho de la música. Y es monotonía, como dice Alejandro, o sea, a todos nos ocurre la monotonía alguna vez. Y yo muchas veces se lo digo a Mir, no sé si lo sabrás, te va a dar una sorpresa, yo estoy trabajando y vago con la cabeza, porque tengo que trabajo con Trangrams, que son como son las chinescas para personas con discapacidades, y bueno, pues yo me siento, pues si de pie como ayer o si no trabajo sentado, y bueno, el trabajo se mantiene, pues normalmente, como estamos aquí hablando, pues en lugar de estar una hora, pues son 8 horas, hablas con tus compañeros, fumas cuando tienes que fumar, desayunas cuando tienes, y bueno, pues mantener un trabajo es más sencillo, yo pienso, que buscarlo, que te den un puesto de trabajo. Esa es mi opinión.
¿Y vosotros qué opináis?
Según están las cosas, mantenerlo es muy difícil, porque ahora mismo los empresarios te contratan un contrato de 3 meses y, oye, si tienes suerte y todo va bien, pues adelante, pero si por lo que sea la empresa...
Yo parto de esa base.
Si por lo que sea la empresa no puede mantenerte y tiene que prescindir de tus servicios, pues prescinde, te echa.
Pero si prescinde de tus servicios, tendré que encontrar a otra persona que realice tu trabajo.
Yo, mi caso ha sido ese, Paco. Yo entré en una empresa, me dijeron que iba a entrar para 3 meses y al mes me han dicho, mira, lo siento, José Javier,
pero no puede ser.
Bueno. Te tenemos que echar porque no podemos pagar tu sueldo.
Curioso que esto, lo que está pasando ahora en España, de buscar trabajo, o sea, es curioso que todo el mundo busca trabajo. Y siempre despiden a otros y cogen a otros. Fíjate, ¿eh?
Eso es entre el empresario y el trabajador. Que tiene que mantenerse como el botón de un hotel, que hasta que se haga director gerente.
¿Hay igual de oportunidades para hombres y mujeres?
Yo creo que no. Yo creo que hay más oportunidades que para los hombres que para las mujeres. Y lo veo desde el punto que para el hombre siempre le tienen más en cuenta en el sentido de todos los trabajos. A la mujer nos tienen más discriminadas porque no nos creen que podemos hacer el trabajo como el hombre.
Bueno, yo también estoy un poco de acuerdo contigo. Ya estamos en el siglo XXI, pero bueno, todavía las cosas, desgraciadamente, pienso que existe el machismo en algunas ocasiones, desafortunadamente, pero bueno, desde aquí... lo que decía Luis, ¿no? Espero que el día 11 la gente nos vea, nos escuche, y igual que te están escuchando a ti, me están escuchando a mí. Y como mujeres creo que tenemos una labor muy importante que hacer ese día, y me gustaría pues eso, que fueran mujeres y,
es que
y nos
la
vieran.
La mujer está haciendo a lo mejor el mismo trabajo que el hombre, y le pagan más al hombre por ser hombre que a la mujer por ser mujer. Y yo eso no lo veo justo, porque a lo mejor la mujer, si está haciendo el mismo trabajo que el hombre, tiene el mismo derecho de cobrar lo mismo que el hombre, porque está sacando adelante el mismo trabajo que el hombre.
Sí, sobre todo cuando tienes hijos, ¿no? Creo que es un tema muy así. Bueno, yo sí, por eso te lo digo. Es un tema, pues difícil, ¿no? Es difícil. Porque si produces lo mismo que un hombre, y incluso a veces yo creo que hasta más, no sé. Yo es mi caso. Y no entiendo cómo nos pueden pagar menos. Pero bueno, espero que ahora que vienen las elecciones. Desde aquí quiero decir que a ver si ese tema lo incluyen, ¿no?
Yo cuando, no sé vosotros, pero yo cuando ya se hace voy a votar.
Hay que ir a votar todos.
Claro, hay que ir a votar.
Hay que ir a votar, hombre.
Sí, exacto. Yo quiero, sobre el tema anterior, yo tengo una hermana y a mi hermana la despidieron solamente por el único problema de esto, problema, porque para mí no es un problema tener un sobrino, o sea, imagínate.
De estar embarazada, ¿no?
De estar embarazada, o sea, me parece increíble que un empresario que está forrado diga, no, es que mira, no me interesa, de hecho, le sale más rentable echar a una persona embarazada que contratar, es que me parece súper fuerte.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que a los empresarios ganan mucho dinero y quieren más. O sea, quieren dinero, cada vez más. Y cada vez quieren ganar más.
Sí, estoy contigo. Sí.
Pero cuando tienes, no sé, la mujer cuando se queda embarazada y tiene un niño, tiene una rescisión de contrato que...
Sí,
no. Una excedencia, ¿no? Entonces, pues... No sé, si eso se decía de 2 años, pues no sé, me imagino.
¿De 2 años? ¿Qué dices? ¿No? Ojalá que no. Ya te digo, ¿no? No, de 2 años.
Seis
no,
meses.
Oh, bueno, de 6 meses. Sí. Pues a lo mejor él no lo paga a otra persona, a la seguridad social, ¿no?
Sí, lo paga la
seguridad. Pues entonces no sé de qué se queja, si encima no tiene que pagar.
Pero luego la jefa, si están embarazadas, esas sí pueden quedarse
ahí en el trabajo. Son 16 semanas.
16 semanas.
Sí, pues sí. O sea, menos sí. Un poco menos.
Bueno, un poquito de 2 años. Yo le quiero dar un poquito más de vacaciones. También para que se gane el niño, pero bueno.
En los 2 años están, pues, las sociedades avanzadas, la Suecia, la Alemania está en 1 año y medio.
Si tienes una excedencia de 2 años, supuestamente el empresario no paga, te lo está pagando la seguridad social, ¿no? Pues entonces, es lo más lógico es que mantengas a esa persona en el puesto de trabajo.
¿Sabéis qué pasa? Y cada vez vamos avanzando más. Hay cosas nuevas cosas.
Somos muy
cambiamos, cambiamos mucho.
Sí, estamos avanzando, pero un poquito como para atrás, ¿no? Yo pienso, no sé, en el tema...
No compares ahora con antes, ¿verdad?
Antes
era más difícil.
Antes tenía que ser muy duro vivir en la época de que tenían que decirte con quién tenías que casarte, con quién tenías que... Tenía que ser, vamos, es que es una maravilla eso, vamos.
Mira, yo os voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo que mis abuelos, bueno, mi madre se quedaba embarazada, tiene siete hijos, y a mi abuela le decía, voy a dar una vuelta, y teníamos una mesa camilla, y recuerdo que le decía, pues date la vuelta a la mesa camilla.
Esto es como los coches, un 600, un Renault o un BMW, igual. O sea, 600, a un BMW, o sea, a lo mejor se mejora un momento.
Sí, pero corre más y también te puedes estrellar.
Todos, corre. Todos.
Ya, pero el
tío
corre más y tiene más posibilidades
de... Bueno, ¿qué trabajo has tenido?
Pues yo he trabajado auxiliar de vivero. En ese tiempo que te he dicho de 3 meses, que al final fue 1 mes. Pero bueno, muy contento, la verdad, y muy se portaron muy bien conmigo. Vino una... ¿Cómo se llama? ¿Trabajadora social? Sí, para que es... Vino una preparadora laboral conmigo a visitarme, a ver cómo estaba. Yo le preguntaba, para mí, o sea, para ella tonterías, porque eran tonterías, pero que yo no sé si son tonterías, entonces prefiero preguntárselo a ella que al jefe. Entonces lo que él decía. Y muy bien, la verdad, muy bien.
¿Y los demás?
Vamos a ver.
Yo estaba trabajando en un telepisa y estaba trabajando también un poquito en el mundo artístico del circo y cosas así. He hecho pues alguna actuación también. También hago peluquería, soy peluquero y hago cortes de pelo con dibujos y cosas así en el pelo, y aún sigo funcionando. Me llaman, tengo mi clientela en mi barrio y me va llamando la gente. Ahora está un poco más flojo porque las cosas están...
Estamos en crisis.
Estamos en la crisis, pero va saliendo el trabajo.
O sea, que eres un artista. Manera.
Bueno, sí, en la pista.
Yo hablando un poco, simplemente en 15 segundos. Edu ha trabajado en la pista haciendo espectáculos circenses porque le gusta mucho, yo le conozco hace mucho tiempo. Hemos estado viendo mucho tiempo juntos. Y yo quería decir que dentro de mi minusvalía toco la guitarra, y en el mes de junio de este año estuve tocando la guitarra para 100 personas en un ¿cómo se llama ahora?
En un concierto
que se daba en una sala en San Chinaro, que era un estudio de música. Pues estuve tocando la obra de Albéniz y aluciné porque me puse muy muy nervioso, y la profesora dijo: tira para adelante, que te pongas nervioso, no te pares por la mitad. Pero juro de verdad que qué canción del cielo, que yo estaba temblando como un flan. Simplemente quería decir eso.
Bueno, pues yo estuve trabajando, he estado trabajando en varias ETCs como limpiadora. Luego ya me salió el trabajo del Corte Inglés, estuve también de limpiadora. Estuve luego también en Torrejón de Ardoz, allí también, pero como manipuladora. Estuve en Faikromen, también en Coslada, también estuve de manipuladora. O sea que tengo un currículum bastante completo. Pero la incapacidad que tengo, pues no se sabe nunca cuándo me puede ocurrir. Entonces, pues cuando me ocurren, en muchas empresas me despiden por eso. En los centros especiales de empleo me van teniendo un poco más, pero bueno, así está. Y ahora la cosa está fatal. Llevo 2 años y medio en el paro y estoy buscando por todo lo habido y por lo de haber. Estoy metiéndome por internet, voy a Valía, a una fundación. Ahí me meto por internet en todas las bolsas, en trabajar.com, en Currantes, en Laboris, en Ranstra, bueno, en todas las habidas y por haber. Y la cosa es que está muy mal, la cosa está muy mal.
Bueno, ¿y vosotros en qué habéis trabajado?
Yo estoy trabajando en una carpintería, en el que estoy trabajando aprendiendo la carpintería, y luego me dieron un diploma para que me sirviera para trabajar, y estoy trabajando 2 meses en una nave.
Yo he trabajado artes gráficas, aire acondicionado, grupo centro de servicios y periódicos y cartas, en correos, en bolsa de almacén, en continente.
En todo, ¿no?
He trabajado un poco de todo, la verdad. Eso sí, siempre temporal.
Yo he trabajado de camarero, luego de mensajero, luego repartiendo gases industriales y medicinales en los hospitales, y luego ya también estuve haciendo descargas en resonancias magnéticas, y mi último trabajo, que verdaderamente me llenaba mucho, era, pues bueno, estaba con un camión de gasoil en la construcción, y a raíz de un accidente, pues me dieron morcilla.
Estaba trabajando de transportista de mercancías en los Cortes Ingleses, iba a Madrid, en muchos almacenes.
Yo he estado trabajando, llevo trabajando desde los 15 años. Primero estuve cuidando niños, luego por una causa que no me apetece decir, me fui a Italia. Estuve trabajando 4 años en Italia, de au pair también, o sea, cuidando a una niña. Y he trabajado de modelo, me gusta muchísimo el arte, he estudiado bastante, auxiliar de clínica 2 años, tengo bastantes estudios, me gusta muchísimo escribir la poesía, o sea que, y por último he estado trabajando en el Ministerio de Economía y Hacienda, y pues por el tema de mi enfermedad, pues pues nada, me despidieron, pero afortunadamente estoy aquí, que es lo importante, ¿no? Y ya está. Y me encanta la guitarra, me gusta muchísimo bailar, me gusta mucho el arte, me gusta mucho el arte. Y hablando de guitarra, bueno, luego ya lo comentaremos, pues eso, que y me gusta mucho la radio. Y nada, nada más. ¿Son muy precarios los trabajos que consiguen las personas con enfermedades mentales? ¿Son muy precarios los trabajos que consiguen las personas con enfermedades mentales?
Yo, lo que he comentado antes, desde que estuve con la baja por la enfermedad que me dio el ataque de ansiedad, los únicos tres puestos de trabajo que he conseguido encontrar, porque yo no puedo hacer búsqueda activa de empleo, porque estoy dependiendo de centros sociales de empleo. Son los que os he comentado antes, no por reiterar, es lavacoches 8 horas, o colocar carretos 4 horas, o si no, en San Agustín de Guadalix. Yo no lo considero precario, ¿te refieres a...?
No, a los trabajos.
¿A difícil de encontrar?
No, sobre todo a sueldos, condiciones...
Claro.
No te puedo responder porque no tengo información suficiente, lo siento.
Sueldo, yo creo que el sueldo mínimo interprofesional es lo mínimo que te pueden ofrecer en un trabajo. Y, hombre, tan precarios no creo que sean los trabajos que se están consiguiendo para gente. Depende de los estudios que tengas y cada uno es gente que, aunque tenga enfermedad mental, ha estudiado una carrera y está haciendo... Y está trabajando de su carrera, aunque él tenga enfermedad mental y igualmente...
Ahora que me estoy acordando, precarios en jardinería, no quiero reiterarme mucho, en jardinería cobraba 1.200 euros o 1.300 euros al mes, estuve solamente trabajando 6 meses, luego tuve que devolver dinero porque me pasé de la cotización de la seguridad social. Y en catering, como dice Edu, mi compañero media jornada, yo trabajaba 4 horas o 4 horas y media por 475 euros.
Precarios, pues depende de lo que trabajes, eso, pues los trabajos en general dependen...
Depende del horario y
todo. Dependen de tu preparación. O sea, es que no, a lo mejor depende a lo que se llame un trabajo precario. Los centros especiales de empleo pagan en los centros especiales de empleo, la verdad es que no se gana mucho dinero, o sea, por así decirlo. Pero también es verdad que los ritmos de trabajo o las cuantías producidas en los centros especiales de empleo son algo menores. O sea, hay centros especiales de empleo que trabajan por productividad, o sea, quiere decir, tú produces tantas piezas se te pague, y hay gente que está ganando pues 500 euros el sueldo mínimo interprofesional porque ni siquiera llega a tanto, y hay gente que está ganando 1.200 porque su capacidad de producción es muy alta. O sea, eso es, depende más bien de uno mismo que de, ¿no? No en todos los sitios, pero en un principio depende de uno mismo.
Yo, por ejemplo, estoy un poco con Margarita, ¿no? Que, soy una persona bastante trabajadora, me gusta trabajar, y creo que queda un cartel alto donde he estado siempre, y bueno, pues lo que os comentaba, yo de todas formas tampoco era secretaria, era ordenanza, y no me importaba, vamos, me lo pasaba muy bien. De hecho, podía haber aprobado alguna... porque tengo administrativo también y también he trabajado en zapaterías y bueno, podía haber aprobado alguna posición para administrativo, pero no me compensaba porque estar 8 horas ahí en un ordenador como que no, prefería repartir cartas y bajar a correo y eso, porque me sentía más cómoda, ¿no? Como más libre y mejor. Y aparte por mi carácter, ¿no? Que me apetecía más estar con la gente y eso y hablar. Pero efectivamente a veces no se produce, pero no se dan cuenta todo lo que produce eso, no se quieren dar cuenta.
O a lo mejor no se quieren dar cuenta de todo lo que a ti te cuesta, ¿no? O sea, pero en el fondo es un poco una cosa privada tuya, ¿no? Ya, ya. Si a ti te cuesta más que al otro, es un poco cosa tuya. Que yo abogo mucho y pues procuro mucho en ese sentido en el que reivindicamos, pedimos que se nos vea como a uno más cuando no lo hacen. Pero cuando lo hacen y nos miran como uno más cualquiera, decimos, no, pero es que yo, perdone usted, pero tengo yo un certificado de minusvalía. Hay un doble juego, un poco, que de alguna manera es natural, ¿no? Todos usamos todas las herramientas que se nos ofrecen para seguir adelante en la vida. Y pues, mientras usemos la herramienta, o sea, certificado de minusvalía, como una herramienta de descuento, entonces no podemos pedir que se nos mide como los demás. O sea, hay que ser consciente de ello, ¿no? Hay que ser consciente de ello, ¿no? Yo quiero ser igual que otros los demás, pero cuando me interesa, me cojo del bolsillo y digo, ¡ay! Aquí tengo yo mi certificado. Pues no, o es una u otra cosa, ¿no? Es verdad que cuando tienes necesidad, lo puedes hacer. Tienes esa facilidad, ¿no? Y puedes tenerlo como una carta en el bolsillo de seguridad, solamente de seguridad para uno mismo, pero no puedes pedir que se te mire a través de tu certificado de minusvalía.
Yo estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, discrepo con él, ¿no? Porque si yo quiero ser como los demás, también quiero que me traten igual. Yo no voy a estar diciendo, oye, yo tengo una discapacidad, porque yo quiero que me comparen como el que más, porque a lo mejor hay otros que se escaquean más y tú a lo mejor eres de tal manera que no te escaqueas, no concibes el estar por ahí como hay otras personas en otros trabajos. Te estoy hablando de mi caso, cuando yo trabajaba, pues había gente que se escaqueaba todo lo que podía y más, y tú pues estabas dado del callo, tú estabas haciendo tu trabajo, ¿no? Porque sabes que al final de mes lo que interesa es cobrar al final de mes. Entonces, no sé, a mí me gustaría volver a trabajar, ¿no? Y no utilizar mi minusvalía, sino demostrar que yo valgo tanto o más como el que más.
En una buena base, una anécdota de cereales y tal, en la cual después de unos 4 o 5 meses, después de una persona que no había trabajado nunca antes de pasar por CRL, pues por fin pues se ha encontrado un trabajo y estaba pues después de 3 o 4 meses así hablando con él, le decían, y bueno, ¿qué te parece esto y tal? Dice, decía, es que lo echo de menos, no, lo que no me habéis enseñado en CRL es escaquearse. Estoy trabajando más que los demás de mis compañeros, ¿no? Por ese sentido de responsabilidad, ¿no? Un poco hacia uno mismo, a ese sentido de responsabilidad, de dar buena imagen de las personas con problemas de salud mental y tal, que también desde este sitio, un poco, pues hay que pensar en eso en cualquier lado, ¿no? Digamos que a nosotros se nos ve, cada uno de nosotros somos representantes de un colectivo, de un colectivo que si tú, lo que puedas hacer algo que no es conveniente, se confunde con tus compañeros que nunca harían esa cosa, ¿no? O sea, que es como, hay que tener eso en cuenta. Y los de CRL, digamos, pues eso es un trabajo en el que insistimos mucho, ¿no? Que si tú pasas por un centro especial de empleo viniendo de CRL, o vas a una empresa viniendo de CRL, y pues rindes, trabajas bien y eres buen compañero, eso va a hacer que la gente que te rodea y que te conoce va a decir, pues si esto es una gente como otra cualquiera, pues ¿por qué no contratamos otro? ¿Y por qué no contratamos otro a base que estamos un poco en esas ahora, ¿no? A base de un esfuerzo colectivo, ¿no? De todos nosotros, de, digamos, dar esa buena imagen, o buena imagen, o una imagen natural,
normal,
de, ¿no? de nosotros.
Sí, de todas formas, no sé, yo pienso que a veces somos tan responsables, porque yo creo que es eso, ¿no?, que nos justificamos e intentamos, vamos, yo lo veo así, a lo mejor me confundo, no lo sé, porque no soy psicóloga, pero eso, yo creo que nos justificamos mucho, pero que en el fondo somos personas muy buenas, ¿no?, y con muy buenos sentimientos y hacemos todo sin pedir nada a cambio. Yo creo que es eso, ¿no? Y bueno, la gente que te conoce, la gente que verdaderamente te conoce es la que te quiere. Y ya está. Yo, por ejemplo, cuando vivo aquí en Parla y sé que me conoce muchísima gente, voy mucho a mi aire, y me da igual lo que digan. O sea, es que me da igual, exactamente igual, porque no me importa lo que digan. Antes sí me importaba, ahora ya no. Pueden decir lo que quieran, pueden decir hasta misa, es que me da igual. Y ahora me gustaría, ahora ya sí que sí, también aquí tenemos un gran artista, se llama Tayet, es un buen compañero y nos va a deleitar con su música.
Gracias. Buenos días por todos. Ahora estoy tocando una canción de una cantante del norte de Marruecos, de Tetuán, se llama Shakara. Esta canción se llama Vestido Abierto.
لا إله إلا Terminando, si alguien quiere añadir algo, pues es el momento.
Únicamente dar ánimos a otras personas que estamos con Ciudad Mental, estamos con Discos de Ciudad Mental, darle ánimos y apoyo para todos y a tirar para adelante, que no estamos solos, somos muchos.
Yo os doy las gracias por habernos recibido y ahora necesito que me deis una botella de agua porque tengo hambre. Y bueno, que nos veo muy bien y que estoy muy contento de haber estado con todos vosotros y a ver si nos vemos otro día y charlamos de cualquier otro tipo de cosas, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Bueno, venga,
bueno,
va.
Yo me voy ya porque todo fue un cigarro.
Voy a decir que, bueno,
que
esto
de Buena
Radio
nos
ha atendido a
la
tarea.
A ver, para de una, de dos.
Un momento. Hay que recordar que el jueves que viene no hay programa. Porque nos vemos en el Caixa Forum, ¿no, Luis? Como sí. Ha dicho antes.
¿Acabas de estar en el Caixa Forum, Raúl?
Bueno, no, eso luego te lo digo en privado.
En privado.
Pero el programa lo haremos a las 12:30.
El día 11.
El viernes que viene.
No, jueves.
El día 11 en Forum Caixa.
Eso es.
Y os esperamos a todos. Espero que vayáis todos.
Un programa sobre la recuperación.
Una,
dos y tres.
Adiós.